intolerancia,
burlas, agresiones y discriminación.
Me parece necesario que me llamen matrimonio, porque ya hay una institución aquí llamada que consiste en la unión de hombre y mujer.
Sórico, Sórico, un espacio diverso para la reflexión y la promulgación de la igualdad de género, con Guadalupe Ramos Ponce. Bienvenidos.
Terminó.
Cuando pilló el cuchillo, ella ya bien lo sabía. Más de 15 años entre rejas pasaría. Viva se soñaba, viva se quería.
Sacó una carcajada
y vio cómo moría. Cuando llegó,
bienvenidas, bienvenidos a Sórico Sin Género de Dudas. Soy Lupita Ramos y les saludo con muchísimo gusto para seguir tratando aquí temas de género y de construyendo el mismo. ¿Cómo estás, Román?
Hola, Lupita. Buenas tardes. Feliz. Siempre es un gusto estar nuevamente en este programa acompañándote y acompañando a todos los radioescuchas, todas y todos, quienes nos escuchan como cada sábado en punto de las 2 de la tarde en el 104.3 de FM de Radio Universidad de Guadalajara, y también a quienes nos escuchan a través de las diferentes vías en la repetición y también, desde luego, a través del sistema de podcast en el 107.9 de Ocotlán, 104.7 de Lagos de Moreno y 105.5 de Radio UDG en Ameca, así como a través de la frecuencia virtual en udgtv.com.
Pues saludos, saludos a Meca, saludos a la región en Lagos de Moreno, saludos por supuesto a la región Ciénega, a Ocotlán, y saludos también aquí a Gustavo García, que nos está apoyando en los controles, y bueno, a ustedes muchas gracias por su atención. Vamos a comenzar con las notas de género.
De nuestro compañero Julio Ríos, reprochan violencia e impunidad a secretarios durante glosa legislativa.
Para el fiscal general Eduardo Almaguer, el tema de las desapariciones en Jalisco no es tan alarmante como parece. Y es que, de los 2,655 casos de personas extraviadas o no localizadas durante los últimos 10 años, solamente 383 tienen que ver con la figura legal de desaparición forzada. Las cifras, dijo, se engrosan por personas que se alejan temporalmente por problemas familiares o sentimentales.
Y lo digo con el mayor respeto, de pronto habla la pareja de alguien o el papá de alguien porque no llegó a dormir y presenta la denuncia y esa queda registrada. Posteriormente es encontrado a los 2 o 3 días por situaciones cualquiera que puede ser, ¿no? Se habían enojado, etcétera, o se había ido de casa o andaba en alguna actividad de una celebración. Y entonces esa carpeta, aunque viene otro proceso para darla de baja, ya quedó registrada. Entonces, entre ese registro y esa baja de que fueron localizados, hay esta movilidad, diríamos, del 9%.
El funcionario señaló que, a diferencia de extraviados o no localizados, el rubro de desapariciones forzadas es el que más preocupa en cuanto a impacto social. En este supuesto, en 2016, la Fiscalía solo reconoce a 83.
La cifra que impacta o que son desapariciones forzadas o vinculadas a un delito, de acuerdo a las indagatorias y las diligencias, son de 383.
Recordó que esperan las observaciones del Alto Comisionado de la ONU para crear la Fiscalía Especializada en la Búsqueda de Desaparecidos y que la iniciativa podrá ser enviada al Congreso local una vez que tengan estos lineamientos que mandará el organismo internacional. Con imágenes de Rubén Fraire.
Bueno, este tema de las desapariciones en Jalisco es todo un tema doloroso, sobre todo, y bueno, muy complicado. A mí me resulta muy difícil escuchar esas explicaciones que pretenden dar desde Fiscalía y desde el Estado, tratando de justificar, aunque lo haga con mucho respeto, como dice el fiscal, lo digo con mucho respeto, sí, mejor decirlo bien, o sea, es una falta de respeto hablar de minimizar la información, decir que quedan solamente, o sea, quedan pocos casos porque la gran mayoría fue por otras cuestiones familiares y demás. Aunque sea un solo caso de una persona desaparecida merece toda la atención y todo el respeto del mundo. Entonces, es un tema que no se tiene que minimizar de ninguna manera, ¿no? De ninguna forma. Y bueno, pues ojalá que esta fiscalía de la que están hablando, la Fiscalía de Desaparecidos, funcione y no sea como las otras que han creado, sin recursos, sin una estructura, lo que crean son Frankenstein, o sea, dentro, con el mismo personal que ya tienen, y luego les destinan a estas nuevas funciones junto con las otras que ya tenían, y bueno, es complicado. Ojalá que funcione y ojalá que nuestro estado en los próximos años ya no estemos hablando de desapariciones, que ese sea una situación, que ni siquiera sea necesaria crear una fiscalía, porque ya esa problemática no existe, no debería existir en nuestro estado, nadie tiene por qué desaparecer.
Sí, Lupita, y como mencionas, la justificación que daba el fiscal, sobre todo cuando hay trabajo de por medio, realizado por otros organismos, otras instituciones, en este caso, retomando el trabajo que ha hecho CEPAD, recuerdo que antes de concluir el año 2016, nosotros estuvimos de invitadas a unas integrantes de CEPAD, quienes nos hablaban de todos esos crímenes que quedan impunes, pero que están documentados, ¿no? O sea, hay un trabajo de por medio que, si bien no lo ha hecho la fiscalía, está documentado, está establecido, y que también de este se pueden tomar muchas recomendaciones para ejercer medidas de trabajo.
Claro, por supuesto.
Y en un trabajo especial de nuestra compañera Jade Ramírez, autoridades mantienen pendiente la sentencia por caso de Imelda Virgen.
Hace 4 años con 5 meses, Gilberto Vázquez Cortés pagó y concretó el asesinato después de una violación sexual de Imelda Virgen Rodríguez, su esposa. Hace 4 años con 5 meses, rindió declaración aceptando su responsabilidad en el feminicidio, porque si no era para él, no sería para nadie. El dolor instantáneo que impactó a la familia Virgen al tener que ir a reconocer el cadáver de Imelda Josefina sigue con la misma efervescencia que hace 4 años con 5 meses y con el mismo clamor. justicia. El caso es el 471/2012-C, en el juzgado décimo de lo penal, pero es mejor conocido como el primer asesinato de una mujer en Jalisco, que debió procesarse como feminicidio, pero por la determinación del entonces procurador Tomás Coronado Olmos, quedó como parricidio, y pese a las pruebas, testimoniales, declaraciones y peritajes, la sentencia definitiva está lejos de llegar. Sofía Virgen, acompañada de su hermana María Guadalupe, y ante la sorpresiva presencia de su madre, quien ha padecido trastornos físicos como emocionales desde hace 4 años y 5 meses, describió en rueda de prensa, con el objetivo de exigir una sentencia con perspectiva de género, cómo han sido los días desde que Imelda se volvió su lucha.
Este acceso a la justicia, pues, está lleno de trampas, de laberintos, y parece hasta como que no es el nombre, ¿no? Acceso a la justicia, es más bien como sortear todas estas puertas que nos van poniendo con ministerios públicos que nos piden a nosotras mismas las pruebas 24 horas antes de que caduzca el plazo, con funcionarios públicos que nos hablan en términos que no conocemos. Hemos tenido apoyo, sí, la policía investigadora, hay habido otras personas que nos han apoyado, pero en general ha sido un proceso muy largo, desgastante.
En los 4 años y 5 meses, varias han sido las obstrucciones de justicia a las que se han tenido que enfrentar, como intimidación y acoso durante las audiencias en los juzgados penales. La abogada de la familia, coadyuvante del Ministerio Público en el caso, asegura que ha sido José Armando Espinoza Niño, el juez décimo de lo penal, el mayor obstáculo para que se expida la justicia, al grado de haberse solicitado ya deje de conocer el asunto, pues han documentado que se ha conducido para favorecer a los 5 consignados, no de las víctimas. Lo que resulta para los organismos civiles solidarios en el caso, un perjuicio en medio del contexto de violencia contra las mujeres que se vive en Jalisco. Precisamente Guadalupe Ramos, representante del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, explicó que a 1 año de lanzarse la alerta de violencia contra las mujeres en Jalisco, han solicitado a la Secretaría de Gobernación se emita la alerta ciudadana de violencia de género.
Estaremos a la espera de los resultados. Sabemos que de manera inmediata la Secretaría de Gobernación recibió nuestra solicitud, le dio entrada, se conformó el grupo de investigación, se hizo ya el trabajo de investigación. Sabemos que próximamente se darán a conocer las recomendaciones que se emitan desde CONAVIM, y esperemos que estas vengan a fortalecer la alerta a nivel local, para que ahora sí exista una voluntad política, que es la que se requiere, la que se hace necesaria para que se pueda avanzar en el tema de la alerta.
De 2010 a la fecha, el año en que se registraron más asesinatos de mujeres en Jalisco fue 2015 con 150, contrario a 2016 con 90 casos, pero la desaparición de mujeres de diversas características suma 1.675 reportes, siendo más de la mitad mujeres menores de edad. En el caso del feminicidio de Imelda Virgen, se exige una sentencia con perspectiva de género y también reparación integral del daño, que observe los proyectos de vida que se truncaron, las afectaciones a la salud de los familiares e incluso una expresión del gobernador Jorge Aristóteles Sandoval a manera de disculpa por el contexto de violencia que sigue en incremento.
Sí, pues este caso es un caso emblemático. Qué buena síntesis, qué buen resumen hace Jade, nuestra compañera Jade Ramírez, porque refleja muy bien lo que ha sido estos 4 años de lucha por el acceso a la justicia de la familia y de las organizaciones civiles, ¿no? El hecho de que hubiesen pasado 4 años y no se haya dictado sentencia en un caso emblemático, en un caso en donde, por ser precisamente el primero que se comete después de la tipificación de feminicidio, se esperaba que se consignara como tal, como feminicidio, y no fue así. Entonces refleja mucho de esta indolencia, la indolencia que existe luego ante estos casos, ¿no? Entonces, pues qué bueno el reclamo de justicia y sobre todo esta exigencia de la que se dicte una sentencia con perspectiva de género y que se apronta también, porque ya son 4 años de esperarla, de esperar que se dicte sentencia, y sobre todo que sea una sentencia especial en el sentido que sea una sentencia ejemplar, que sea, como lo dice la sentencia de Campo Algodonero, con vocación transformadora, que venga a transformar la justicia en el estado de Jalisco, y ojalá y así sea. Y bueno, pues esperemos que ya próximamente tendremos por aquí también en estos micrófonos la compañía de las hermanas, de la familia de Imelda, para que nos platiquen aquí de viva voz cómo va el proceso, qué es lo que esperan en esta sentencia, y bueno, ya tendremos oportunidad de platicar un poquito más acerca de esto. Pero tenemos aquí una invitada para hablar también de temas muy importantes que tienen que ver con esta palabra de empoderamiento. No me gusta mucho empoderamiento de las mujeres, pero sí de cómo las mujeres podemos hacernos cargo de nosotras mismas también cuando desarrollamos nuestras potencialidades, ¿no? En este caso, la escritura, cuando nos descubrimos con este potencial para escribir sobre nosotras, sobre la vida, sobre lo que nos ocurre y plasmarlo luego en textos que terminan siendo libros y que se editan y demás. Y pues para eso está aquí Jacqueline Ruiz, ella forma parte de MAC, es colaboradora de MAC y que documentan las historias de mujeres. Este es un editorial que se ha dedicado está dirigida por mujeres, está coordinada por mujeres y se ha dedicado también a promover la escritura en las mujeres, que las mujeres hablen de sí, de sus historias, de lo que quieran hablar y publican, son mujeres y todas ellas y publican historias de mujeres. Jackie, bienvenida, ¿cómo estás?
Gracias, muy bien.
Qué bueno, y bueno, ya nos platicarás cómo ha sido este proceso y qué es lo que hacen también aquí en Guadalajara, porque yo tenía entendido hasta hace poco que la editorial está en México.
Sí, y la fundación está en México.
La fundación, y todo lo que hacen. Yo he tenido la oportunidad de leer varios, a mí me encanta comprar libros de esta editorial porque es eso, promover también la lectura de mujeres, y son fabulosas, a mí me gustan mucho estas historias. Cada año tengo oportunidad de comprarlos, estos libros, en la FIL, que es cuando vienen acá y está este editorial para que anote y cuando sea la FIL tengan la oportunidad, pero no sé, ahorita ya nos platicarás, Jackie, si hay otra forma de adquirirlos o si nos tenemos que esperar cada año a la FIL cuando vienen, ya nos platicarás ahorita que regresemos del siguiente corte, mientras les decimos los datos de contacto para que se comunique con nosotras, con nosotros.
Sí, recuerde que usted puede contactarse con nosotros a través de Twitter en @SóricoSinGénero y en Facebook como Sóricos Sin Género de Dudas. También puede comunicarse vía telefónica al 3134-2222 con las extensiones 12801, 12802 y 12803 para que se sume a este programa y comparta sus comentarios con Jackie. Le pida consulta de cuáles son los títulos que ya nos recomienda para comprarlos próximamente. Regresamos.
El respeto a la preferencia ajena es la paz. Sórico, Sórico.
Estamos de regreso en Sórico Sin Género de Dudas y recuerde que puede hacer contacto con nosotros @SóricoSinGénero en Twitter y en Facebook como Sórico Sin Género de Dudas. Nosotros antes del corte le comentábamos que ya nos acompaña aquí la doctora Jacqueline Ruiz. Ella es colaboradora de DEMAC, un editorial donde se dedican a la documentación de historias de mujeres para mujeres. Jackie, cuéntanos un poquito más acerca de este trabajo que ustedes hacen y también, posteriormente, que nos compartas algunas historias que tú nos puedes recomendar para todas y todos.
Sí, les comento un poco, esta fundación nació desde hace más de 25 años, está ubicada en el Distrito Federal, en la Ciudad de México, y ahí hay una bienal, cada 2 años se hace un concurso de mujeres que al principio tienen miedo incluso hablar su historia, relatar su historia, pero después de participar en un taller que se llama Piérdele el miedo a la escritura, ellas inician así su historia. Y hay historias muy interesantes, por ejemplo, están las historias que escribieron las esposas de los que fueron presidentes de la República Mexicana, y están documentadas, y se pueden adquirir ahí en el domicilio, y tiene varias sedes esta fundación. Está en Querétaro, en Chihuahua, en el Distrito Federal, y próximamente aquí en Guadalajara ya está por concretarse el convenio para que aquí pueda ser una de las sedes, y va a ser una de las sedes principales porque estamos por iniciar los talleres de escritura. Esta escritura por medio de arteterapia, literaterapia, pretendemos sacar adelante a mujeres violentadas a través de contar su historia, que se desprendan de de esa carga negativa que vienen cargando por muchos años, por mucho tiempo, y después son las enfermedades graves como consecuencias.
La escritura también con un medio liberador y sanador, ¿no?
Sí.
Porque ya una vez que comienzas a hablar de tu historia y a escribirla, pues te quitas el peso de encima, ¿no?
Sí. Es primeramente con fines netamente terapéuticos. Uh-huh. Y ya después, si les gusta y le encuentran sabor a la escritura, de aquí pueden salir grandes novelistas, grandes narradoras, grandes historiadoras de qué falta nos hace. Ahorita el cine tiene una crisis de escritores, las historias se repiten y se repiten y se repiten, y de las series y de las películas de antaño las están volviendo a filmar con otros actores actualizadas, pero les faltan escritores.
Claro, y sobre todo escritoras, ¿no? Mujeres,
escritoras,
porque son
mujeres
las que han estado ahí invisibilizadas. Y qué buen ejercicio que hacen ustedes y como lo mencionas, es terapéutico en un primer sentido y luego es la segunda fase, ¿no? Porque
el
luego
gusto.
Hay muchas que ni siquiera saben, ni siquiera se dan cuenta de este potencial que tienen,
sí,
de que saben escribir y que escriben bien y que escriben bonito y que pueden transformar a partir de la escritura su propia vida, su propia historia, su cuerpo, incluso su... porque ponen en ello todo, ¿no? Yo recuerdo, he leído varios libros de esta editorial porque me gusta mucho leer a las mujeres, leerles sus historias y demás, y algunas son muy fuertes, de las mujeres en reclusión, o sea,
sí,
cuando comienzan a contar sus historias, además yo recuerdo hay un componente en todas estas historias que se repite, todas viven violencia,
sí,
o sea, terminaron en la prisión por muchas razones, en mucho está atravesado o está el personaje masculino ahí, o sea, muchas están por culpa de ellos o por responsabilidad de ellos, muchas mamás, por ejemplo, las mamás que por apoyar a sus hijos, por darles, por ayudarles, y terminaron ellas en la cárcel,
sí,
¿no? Y en muchos de los casos, en la gran mayoría de los casos de estas mujeres en prisión, son historias de violencia, o sea, vivieron violencias infinitas. Y para muchas, eso para mí fue muy fuerte, el estar en la cárcel fue liberador, o sea, fue el espacio, uh-huh, donde se liberaron de la violencia que vivían, fue,
sí,
el primer espacio donde pudieron encontrarse ellas, eso es dramático, ¿no? Es terrible.
Sí, es yo les digo que a veces fue la única forma de separarlos,
sí,
de manera cruel, pero así fue, y precisamente... Todas estas mujeres que están en situación de cárcel, más del 90% están abandonadas.
Uh-huh.
Primeramente por la pareja y en segundo lugar por la familia. Y aparte, ellas cursaron con una pérdida. Hay quienes tuvieron un bebé ahí en ese lugar y al año y medio, a los 2 años, tuvieron que ser separados de ese bebé, de ese niño. Y ahí tienen dos de las condiciones humanas más crueles, más cruentas que pasa a uno como ser humano. Pérdida y abandono.
Sí, esto que mencionas también es muy cierto. No es lo mismo una mujer en reclusión que un hombre en reclusión. Normalmente cuando un hombre está en reclusión, incluso sirve a veces hasta para cohesionar a la familia, porque se cohesiona alrededor del hombre que está preso.
Sí.
Entonces hay un día en donde lo destinan, el día de visita, lo destinan toda la familia, pero quien encabeza es la mamá, la esposa, la hermana, y todo, encabeza la visita, con viandas, con comida, con todo, como si fuera un día de campo, es el día de visita, el día de la unión familiar, que en ocasiones no la tenían fuera. O sea, cuando él estaba fuera, esa cohesión no la tenían. Entonces, cuando él está adentro, se reúnen en torno a él porque lo ven desprotegido, lo ven necesitado, y ahí van todas las mujeres a proporcionar ese apoyo, esa ayuda. Y con las mujeres ocurre exactamente lo contrario. Si tú vas a los reclusorios, en días de visita, los reclusorios varoniles están llenos, hacen filas y la gran mayoría son mujeres que están haciendo filas y que van a llevarles lo poco o lo nada que tienen, a llevárselos a él, al que está ahí recluido. Y los reclusorios de mujeres son desoladores porque no hay nadie que visite, no hay fila, no hay nada, son abandonadas efectivamente, no van los hijos, no van la familia, no van. Además hay todo un estigma alrededor de la mujer que
lo ocultan.
Así es, lo ocultan, que nadie sepa que delinquió y por lo tanto te alejas de ella, ¿no? Es todo un drama además lo que se vive ahí.
Sí, pasan a ser un segmento especializado que nosotros le llamamos secretos de familia. Uh-huh. Y cómo todas estas situaciones después tienen repercusiones, tanto en la persona que sufrió la situación de cárcel, en los hijos, en los padres, en los familiares. Nadie te platica así de buenas a primeras que tiene un familiar en la cárcel. Uh-huh. Y por qué situación está ahí. Y tampoco nadie cuestiona, uno que es libre, nadie cuestiona, ¿yo qué puedo hacer por estas personas? ¿O por qué fueron? ¿Por qué razón están ahí? Y a veces son faltas mínimas, pero por falta de recursos e ignorancia, no saben defenderse, no saben llevar su caso, no saben uh-huh. a dónde pedir ayuda, a dónde pedir auxilio.
Y hay un libro, ya lo sabe usted, está publicado por DEMAC, de estas historias de mujeres en reclusión, para que si tiene oportunidad de encontrarlos, de buscarlos. Bueno, yo sé que en la Feria del Libro ahí están siempre, ¿sí? Está la editorial, y bueno, ya nos dabas la buena noticia que próximamente tendremos acá también esta posibilidad de esta cercanía y que desde acá los puedan adquirir, pero mientras tanto, pues puede ponerse en contacto directamente con la editorial, la Fundación DEMAC, así se llama, y para que pueda ver el gran catálogo que tienen de publicaciones y ver cuáles les pueden interesar. Además de este, yo recuerdo otro, una publicación también, nada más antes de irnos a las otras que hay, leí también uno que no es de DEMAC, es de otro, pero tiene que ver con mujeres en reclusión, y me gusta mucho desde el título del libro, se llama A la sombra de un guamúchil.
A la sombra de un
guamúchil. Sí, y es de, justo porque este es de mujeres también en reclusión en Morelos, en un reclusorio de Morelos, y son mujeres que tienen varias características similares, son indígenas, son pobres, muchas de ellas no hablaban el español, siquiera hablaban sus idiomas originales, y se reunían a la sombra de un guamúchil que estaba allá dentro de la cárcel, ahí se reunían a platicar, a tejer, y no se juntaban con nadie más. Entonces cuando, normalmente en los reclusorios, sobre todo en los femeninos, en los femeniles, hay talleres de escritura. Hay quienes van a promover la lectura y la escritura entre las mujeres. Y precisamente la coordinadora y la compiladora de este libro, que se llama Hacia la sombra del guamúchil, fue tenía talleres de escritura, pero le llamó la atención estas mujeres que se sentaban allá, y ellas no se querían incorporar al taller de escritura. Entonces hizo un ejercicio muy interesante, muy importante. De sus alumnas, de las que estaban ahí en el taller, les pidió, tenían que platicar con una de estas mujeres que se sentaban a la sombra del guamúchil, a que les contaran su historia. Y esa historia es la que iban a narrar ahí. Entonces, al principio, muchas de ellas, pues no la escribieron, pero la narraron, la contaron su historia a otra compañera, ¿no? Entonces, fue un ejercicio muy interesante de contarle a la compañera el por qué estaba ahí. Y se repite la misma historia, son historias de violencia, de mucha violencia que viven, y que esas violencias son las que las llevaron a quedar en reclusión. Y en muchas también por el tema de la pobreza, la ignorancia, son que no hubo posibilidad de defenderse y estaban ahí en la cárcel. Pero también les recomiendo ese libro, esa lectura, La sombra de un guamúchil, se llama este. Y hay otros textos más de acá de DEMAC, que está ya Jacqueline aquí ahora platicando y conversando con nosotras y con ustedes sobre este tema. Yo recuerdo algunos textos que hablan de, por ejemplo, la primera mujer dentista, sí, o la primera mujer médica. Yo leí ahí esos libros, ¿no? De Margarita Chorné, algo así, no recuerdo el nombre, pero es recuperar también estas historias de las primeras mujeres que abrieron camino en nuestro país en una disciplina que en su momento era muy complicado. Y yo ahorita recuerdo y traigo a la memoria especialmente de dos, a Matilde Montoya, que fue la primera médica, mujer médica, y Margarita Chorné, creo que es el apellido, la primera mujer dentista, y que están publicados por DEMAC.
Sí, es un gran catálogo, porque estas historias son filtradas ya después del concurso. Este concurso es cada 2 años y es libre de participar. En Querétaro se hizo también una convocatoria muy interesante, fue Historias de las Abuelas. ¿Quién no ha tenido una abuela que les haya contado una historia fantástica, fabulosa? Yo, el simple hecho de recordar esto, recuerdo a mi abuela era sabia. Entonces,
como casi todas las abuelas, ¿no?
Sí, y historia de la revolución, historia de... mi abuela sí era muy grande, ¿eh? yo soy joven, pero sí me contaba historias de migración. Ese es otro de los puntos que aquí en Guadalajara tenemos. Por aquí pasa la bestia. La bestia es el tren que viene de Centroamérica y tiene varios puntos de cruce. Aquí en Guadalajara es uno de ellos. Y hay una fundación también muy interesante que se llama FM4, uh-huh. Libre Tránsito, Dignidad y Justicia en el Camino. Es una asociación civil, tiene muchos voluntarios y hacen un trabajo fabuloso. El día de hoy estábamos convocados y estábamos invitados a limpiar las vías del tren.
¿Qué te parece, Jackie, si al regreso del corte nos platicas e invitas al auditorio a esta actividad que realizan desde esta fundación? ¿Te parece?
Claro que sí.
Regresamos.
Transmite XHUDG 104.
La agresión no es amor, es violencia
y se denuncia.
Y se denuncia. Sórico.
Regresamos en Sórico sin género de dudas, @ Sórico sin género en Twitter y en Facebook como Sórico sin género de dudas, para que se comunique con nosotros, nos comparta comentarios y se sume a esta charla tan interesante que estamos teniendo el día de hoy con Jacqueline Ruiz. Ella es colaboradora de MAC, este editorial que se dedica a la documentación de historias de mujeres. Y en ese momento mencionábamos lo importante que es dar a conocer, sobre todo documentar, pero dar a conocer estas historias, que si bien como el ejemplo que nos ponía Lupita de estas chicas indígenas que no se animaban a hablar, pero bueno, a través del apoyo de otras mujeres, esa historia se pudo dar a conocer, ¿no? Y que a pesar de que haya mujeres que no les gusta escribir, que como bien lo mencionaban, esto también es como una terapia de sanación. Leer a otras mujeres también te puede llegar a sanar, ¿no? El hecho de que te sientas identificada con esa historia, con ese tipo de situación, también te puede ayudar a ver las cosas desde otra perspectiva y tomar en cuenta ese caso de salida que tuvieron estas mujeres.
Claro, y fíjate que esto que les, el ejercicio que les platicaba de las chicas indígenas, en algunas solo platicaron la historia, pero otras fue el motivo para que ellas se animaran a escribir y ellas terminaron escribiendo su historia. No solamente la contaron, sino que la escribieron y ellas hablaban ya en primera persona. Y fue un ejercicio muy interesante. Pero nos hablabas ya aquí, antes de irnos al corte, acerca de también otras actividades importantes que realizan. Y de ahí también las historias que se toman para escribirla, ¿no? Y sí. Esto, labor tan importante que se hace desde FM4, paso libre respecto de las y los migrantes que cruzan nuestra ciudad. Y bueno, cuántas historias de violencia, de dolor, de miedo que traen cargando también, ¿no?
Sí, esta fundación, Dignidad y Justicia en el Camino, cuando menos su paso aquí por Guadalajara, siempre lo van a recordar, porque es diferente. Aquí se les trata lo mejor posible, se les ayuda, se les apoya. Hay muchos voluntarios, se les da alojo, les permiten que se vayan aseados, se les proporciona ropa, comida, alimento, para que sigan.
¿Y esas temáticas también las incluyen respecto de la migración en la fundación de MAC?
Sí,
ahí están.
Sí, porque es un problema, es una crisis humanitaria, claro, mundial. Uh-huh. Y ahora tenemos otra situación. Estamos recibiendo a los primeros migrantes que están de regreso, uh-huh, después de una estancia. Uh-huh. Algunos tuvieron una estancia breve, otros más prolongada, otros... Cada quien tiene una historia que contarnos. Uh-huh. Los migrantes que están siendo regresados, repatriados. Entonces, si ya de primera instancia fueron expulsados de su lugar de origen, van a otro país, ahora son expulsados de ese nuevo país donde habían creído que iban a encontrar el sueño americano. y están de regreso.
Claro, y tú lo acabas de decir muy bien, son historias que contar. O sea, cuando comenzamos a hablar de esto, bueno, hay tantas historias que podemos contar y que podemos decir, y ahí está un editorial de Mujeres para Mujeres que está dispuesta a recibir todos estos textos. Nos decías que hay esta convocatoria, esa es cada 2 años.
Uh-huh. Pero el concurso.
Los
talleres especial. Son continuos. Ah. Uh-huh. Nos reunimos una vez a la semana durante 2 horas y esta es información totalmente confidencial. Uh-huh. Llegan las personas, las recibimos, tienen un nombre, un rostro, una identidad, pero nosotros no la guardamos celosamente. Y hasta que ellas nos dicen y hasta que ellas autorizan, y si nunca autorizan que salga su historia, nunca va a salir. Uh-huh. Pero sí, nos preocupamos de que sanen esa herida. Hay heridas que las viene uno cargando desde pequeño, desde niño, desde la primera infancia, y nunca han sido sanadas, resanadas, tratadas, ni siquiera se han atrevido a contárselo a nadie. Y primero es un trabajo interno con ellas mismas, y ya después, si ellas nos quieren compartir, ya cuando van sanando, es cuando ya...
¿Y estos talleres aquí en dónde los realizan? ¿Cuándo, por si alguien quiere entrar en contacto, quiere participar? ¿Es abierto? ¿Cómo es el proceso?
Sí, es abierto. Es a las mujeres. Y tenemos una sede ahí en el Instituto Municipal de las Mujeres, que está en la Colonia Monumental.
El de Guadalajara. Uh-huh.
De Guadalajara. Uh-huh. La calle es Mitla 386. Enseguida hay una biblioteca. Y todos los lunes de 4 a 6 de la tarde, ahí nos reunimos. Ahorita les paso los teléfonos del instituto y ahí les dan información. Ahí va a ser la sede. El teléfono es 3638-5287, terminación 88 y 89 también.
Entonces, todos los lunes de 4 a 6 se reúnen, sí, para hacer este ejercicio de escribir. Realizan talleres. Sí. ¿Ya comenzaron? ¿Cuándo comienzan? ¿Es permanente? ¿Cómo es el proceso ahí?
Es permanente. Claro, siempre y cuando no sea festivo, no sea puente. Uh-huh,
claro.
Ahí estamos. Y ahorita en febrero la convocatoria. Uh-huh. Y en marzo iniciamos.
Ah, van a iniciar en marzo. ¿Qué, sí, fecha comienzan de marzo?
Es 13, 20 y 27, son los 3 lunes de febrero, y ahí es un primer contacto, porque, uh-huh, queremos saber de todas esas mujeres que no importa de dónde vengan, o cuál ha sido su situación, que no tengan miedo. Uh-huh. Hay la violencia es un problema muy, muy grave. Yo antes no creí que fuera tan importante, pero ya viendo las estadísticas, ahora, todas estas personas sufren de un estrés, uh-huh, un estrés postraumático, un estrés constante, un estrés en microdosis, porque a veces es de bajo impacto, cuestiones que uno no toma en cuenta, pero que al fin y al cabo son... Es muy estresante sufrir de violencia, cualquier tipo de violencia, violencia física, violencia emocional, violencia patrimonial, violencia de cualquier tipo. Y cumple 4 características el estrés. Es un evento inesperado. A veces situaciones que uno no espera y ahí sucede. Dramáticas, muy dramáticas, sin solución, porque uno no le ve la salida a esto. Y que se vive en soledad. Con una de estas 4 condiciones que se rompa, y por eso estamos haciendo estos talleres, no tienen por qué pasar esta situación en soledad. Siempre va a haber una persona, una institución, cualquier ayuda, y a veces uno no identifica. Esta ayuda puede llegar en forma de un cuento, una película, un documental, una carta, una obra de teatro, o una persona, un programa de radio. La música también es maravillosa. escribir es muy bueno. Y la música, ya cuando uno empieza a escuchar la música de forma diferente, es que está uno en vías de curación. La música es hermosa, es un lenguaje universal. Y no importa de cuál sea tu origen, tu nacionalidad, tu idioma, la música nos une a nivel mundial. Todos los sonidos, desde los sonidos de la naturaleza hasta las bellas notas, bellas melodías que fueron escritas por verdaderos músicos, genios de la música, los llevan a uno adelante.
Entonces es integral esto que hacen, es artístico, sí. Son intervenciones que a partir de eso, tú estás hablando ahorita de un tema que es el de la violencia para que la escritura les pueda ayudar a sanar en ese sentido, pero también descubrir estas potencialidades y descubrir también recuperar de la historia esto que hablábamos de las mujeres que abrieron camino, porque en la editorial también hay varias historias ahí que se rescatan de mujeres valiosísimas que ni siquiera sabíamos que ellas habían hecho toda esa gran labor, ¿no? Por ejemplo, yo ahorita recuerdo otro de estos libros de DEMAC, porque les digo que yo soy lectora asidua sí. de la editorial.
Ya sabemos, está nuestra principal clienta.
Sí, y recuerdo, pues siempre se habla de Benito Juárez, yo por supuesto soy una gran admiradora de Benito Juárez, sí. Y poco se habla de su esposa, de Margarita Maza de Juárez, sí. Y ella es una súper gran mujer, y hay un libro justo sí. de Margarita Maza, y bueno, narra cosas valiosísimas de su hacer y de su quehacer, ¿no? Sí. Extraordinario. Yo creo que incluso mucho de lo que realizó, hizo Benito Juárez, pues se lo debe a Margarita, sí. Por supuesto, ¿no?
Claro que sí.
Y aquí está, en estas editoriales, en esta editorial recupera esa historia y también los obstáculos que vivieron y que tuvieron para abrirse ese camino, y que ahora las mujeres que realizamos cualquier tipo de actividad, pues tenemos esta posibilidad de hacerlo por este camino que nos abrieron nuestras ancestras, ¿no? Yo les hablaba hace rato de la primera médica, de la primera odontóloga, y bueno, tuvieron de obstáculos tremendos para llegar a ello. La primera mujer médica, por ejemplo, Matilde Montoya, ella fue necesario que acudiera con el entonces presidente de la nación, con Porfirio Díaz, para que le pudieran hacer fueron varios momentos para que la admitieran en la universidad, en ese entonces era el Colegio de San Ildefonso en México, porque tenían ahí un requisito que era para hombres, solamente podían entrar hombres. Entonces el gracias a la intervención del entonces presidente Porfirio Díaz y de su esposa Carmelita, porque ella también se empeñó en esto, es de que se cambió el lenguaje para que se dijera que también eran mujeres, o sea, la currícula, la matrícula era para mujeres también. Pero el problema no fue ese, la admitieron, pero ya cuando se iba a titular le dijeron que no podía titularse, porque otra vez le repiten el mismo argumento, que era para hombres, y entonces ella de nueva cuenta acude al presidente y emite un decreto para que le pudieran hacer el examen. Yo les platico de ese decreto al regreso del corte.
Reflexión y entendimiento en la deconstrucción del género. Sórico.
Estamos de regreso en Sórico sin género de dudas. Recuerden que se puede sumar a esta charla que tenemos el día de hoy con Jacqueline Ruiz. Ella es colaboradora de DEMAC, una editorial que se encarga para la documentación, se encarga de la documentación de historias de mujeres para mujeres. Recuerde que puede sumarse a esta charla en arroba Sórico sin género, en Twitter y en Facebook como Sórico sin género de dudas.
Bueno, y les termino de contar esta historia de la primera médica en México, Matilde Montoya. Bueno, resulta que cuando va a hacer su examen profesional, tampoco no le permitían, entonces acude de nuevo contra el presidente, emitió un decreto presidencial, imagínense, para que pudiera titularse. Finalmente le hacen el examen, se lo iban a hacer en el sótano del Colegio de San Ildefonso, de hecho ahí estaba ella rindiendo su examen, cuando llega la carroza, el carruaje, el tema de Porfirio Díaz y Carmelita, y llegan, entonces claro, cuando se dan cuenta que llega el presidente a presenciar el examen profesional de Matilde, rápido preparan el salón principal, ¿no? Para que dar la imagen de que la estaban atendiendo bien, no, en realidad la vejaron, la maltrataron hasta el último momento, hace su examen, lo termina súper bien, con honores y demás. Y luego la burla que hacían sus compañeros contemporáneos de la época, decían que había sido médica por decreto presidencial, como una manera de minimizar su esfuerzo, ¿no? Ella nos abrió camino a muchas. Bueno, esa historia está publicada en The Mac, también como iba la primera dentista y otras más. Hay como también tienen como ejes temáticos, ¿no? Sí. En la línea editorial.
Sí, por ejemplo, las historias de mujeres en situación de cárcel están divididas en varios compendios. Se juntan 15 historias y otras 12, otras, y son, por decir el título, Alas de Libertad 1, Alas de Libertad 2, Alas de Libertad 3, con la misma temática. Porque sí, son historias fantásticas, historias maravillosas, y de cómo han salido estas mujeres de esas situaciones, que parece que no tienen solución por todas las situaciones que pasan. Y es algo, porque esta documentación no nada más es el aspecto cultural, tiene una finalidad. Han sido compiladas muchas historias y aparte, a partir de ahí, es la tendencia, es la temática. Y de cómo el problema de violencia se da en todos los niveles, en todos los ámbitos, y estos han sido documentados. Y por ejemplo, aquí en las diferentes fundaciones tenemos investigación y tenemos documentación e investigación. Y así lo tenemos en cultura, en salud, en medio ambiente, en educación. Y son muy, muy importantes todas estas aportaciones porque nos marcan un antes y un después. En cada ámbito tenemos voluntarios. Hay un organismo que se dedica a reclutar voluntarios. Y te dediques a lo que te dediques, siempre vas a tener algo que aportar. Y ya sea de manera personal, de manera vivencial, de manera anecdótica, con recursos. Y no solo son recursos económicos, a veces el recurso de ir a escuchar a estas mujeres, de sentirse acompañadas, de ir a acompañarlas, es un gran recurso y para ellas es invaluable, porque es su primer contacto. Y si ese primer contacto fue amable, fue en buena forma, ellas siguen, continúan esa búsqueda hasta que salen de esta situación. Es impresionante, yo esta estadística la desconocía. Todas las mujeres han hecho 7 u 8 intentos por salir de una situación de violencia. Y a veces, si tienen un buen contacto, una ayuda importante en la primera entrevista, en el primer acercamiento, a veces pueden salir antes. Y es lo que nosotros buscamos. Las terapias breves, nosotros las hacemos brevísimas. En cuestiones de salud, aceptamos todo tipo de apoyos, porque físicamente se dan 2 etapas en salud. En la enfermedad es cuando ya se está resolviendo el conflicto. La enfermedad es una oportunidad para salir de ese conflicto. Y son 4 etapas psicológicas. Y a veces tenemos que ver en qué etapa están, o si ya pasaron por las 4, o si una se está prolongando demasiado, y es cuando aparecen las enfermedades graves. Y las enfermedades crónicas son muy, muy interesantes. ¿Cómo es su origen? Es multifactorial, o así le decimos de forma más fácil. Pero en esos multifactores nunca mencionamos que fueron violentadas desde niñas, si pasaron por un abuso sexual infantil y lo callaron, nunca se lo contaron a nadie. Entonces todo eso queda una huella
Claro, y a veces esta es la única oportunidad que tienen de contarlo cuando comienzan a escribirlo, a escribir. ¿No? Entonces, esta invitación a escribir tiene como dos sentidos. Una es a todas esas mujeres que quieran escribir, que quieran narrar algo, su historia, no necesariamente de violencia, sino las historias,
su situación de vida,
propias ¿sí? situaciones de vida. Pero la otra parte es esta que tú mencionas, mujeres que viven violencia, que a partir de la escritura tienen esta oportunidad de un proceso terapéutico en primera instancia, pero además de descubrir estas potencialidades que tienen para desarrollarse como escritoras. Y otro que acabas de mencionar ahorita al final es narrar por primera vez aquellas situaciones de violencia, de abuso que vivieron y que ahora lo pueden platicar, lo pueden narrar, lo pueden escribir, y con esto dan la oportunidad para la prevención también, para que otras otras niñas, mujeres que puedan estar en la misma situación, al leer estas historias tengan la oportunidad de prevenir una situación de acoso, de violencia, de violación, etcétera, ¿no?
Sí.
Sí, entonces, oye, me gustaría que repitiéramos de nuevo la cuestión de los talleres, las fechas, los horarios, para que si a quienes nos escuchan están interesadas, ahorita ustedes están colaborando como DEMAC en el Instituto Municipal de las Mujeres de Guadalajara, y ahí tienen la posibilidad todos los lunes de 4 a 6 de ir y comenzar en este proceso de ejercicio de escritura.
Sí, los esperamos este lunes 13. De 4 a 6 de la tarde, y le repito el domicilio, es la calle Mitla 386, esta calle es la misma del Estadio Jalisco, ahí donde juega el Atlas, perdón, Red Bari. Es la calle Mitla, pero más hacia la avenida Belisario Domínguez.
También la ODG juega ahí.
Ah, bien. Y el teléfono es 36-38-52-87, terminación 88 y 89. Y el horario de atención es de lunes a viernes, de 8:30 a 4:30.
Sí, o sea, podrían ir a cualquier hora para inscribirse más, pero ya el taller en sí mismo es de 4 a 6 los lunes, ¿verdad?
Sí, y ahí les repito, es totalmente confidencial. Nosotros no revelamos ni su identidad, ni su nombre, ni su historia, nada, 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 absolutamente nada. Primero hacemos un trabajo interno y ya después, cuando ellas se sientan listas, preparadas, y no las coaccionamos a que denuncien, a que peleen, a que exijan, nada. Primeramente trabajamos hacemos un trabajo personal muy, 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 muy especial.
Bueno, pues ahí está la invitación para que vayan, para que desarrollen estas posibilidades de escritura, de lectura, de narración y también de curación cuando sea el caso, ¿no?
Y busquen los libros.
Claro, buscar los libros, es buscar la editorial, es de Mac, ahí está, búsquenla por internet, ahí está, pero también en la Feria del Libro, en la Feria Internacional del Libro, siempre tiene un stand acá para que la localice. Entonces, de veras, van a disfrutar estas lecturas.
Sí, muchísimas gracias, Jacqueline, por habernos acompañado de la editorial de Mac, especializada en la documentación de historias de mujeres, que bueno, sí nos deja mucho todavía por aprender de estas historias.
Pues sí, muchas gracias, Jackie, muchas gracias, Román, y muchas gracias a usted que nos atendió, y gracias a Gustavo allá en los controles. Nos vemos, tenemos una cita, hasta la próxima.
Intolerancia, burlas, agresiones y discriminación.
Me parece necesario que me llamen matrimonio, porque ya hay una institución aquí llamada que consiste en la unión de hombre y mujer.
Sórico, Sórico. Un espacio diverso para la reflexión y la promulgación de la igualdad de género, con Guadalupe Ramos Ponce. Gracias por acompañarnos.